con este nuevo gobierno. Ya lo saludamos, Mario Darpino. Muy buen día, Milena Deichuk para LT12. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mira? ¿Qué tal las audiencias? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy feliz año.
Feliz año, muchísimas gracias por la comunicación. Y le decía que me gustaría conocer un análisis, ¿no? De cómo va a quedar la comunicación, qué análisis se puede hacer de cómo queda la Argentina con el Brasil de ahora en más.
Y sí, mira, para nosotros, primero, digamos, siempre pensando en el Pago Chico, en lo que tiene que ver en la relación entre las ciudades, como ustedes, ¿no es cierto?
Sí.
De la misma relación que ustedes tienen con Uruguayana. Bueno, en realidad, digamos, Lula Silva, si bien obviamente tiene, digamos, es el presidente electo de todo el Brasil y es el presidente de todos los brasileños, tanto ustedes como nosotros, ustedes que son limitantes con una ciudad del estado de Río Grande do Sul, como nosotros del estado de Paraná, sabemos que son territorios que no son propios al presidente Lula. Y el peso, y sabemos también cuál es el peso de los gobiernos estaduales, ¿no es cierto? En ese sentido, también siendo ambos estados de signo contrario. Por lo tanto, digamos, para nosotros en lo cotidiano, en lo chiquito, en lo cortito, no sé cuánto va a cambiar, te digo la verdad. Yo, eso por lo menos es mi visión y mi experiencia, ¿no? Lo que sí, digamos, del otro lado, por lo menos acá en Foz de Iguazú, lo que se vivió como un hecho político trascendental es de que los bolsonaristas que estaban ocupando una de las arterias más importantes de la ciudad de Foz de Iguazú, que estaban en una vigilia frente a los cuarteles militares de Foz de Iguazú, pidiendo la intervención militar y el desconocimiento del resultado electoral, desde octubre que están ocupando desde la primera vuelta, desde la segunda vuelta en realidad,
Sí.
estaban ocupando la calle, se retiraron. O sea, básicamente, además de que quedaron ya aislados, en realidad le encestó un golpe de gracia a esa posición antidemocrática, el hecho de que su propio líder y referente, que es Jair Bolsonaro, haya abandonado el país. Pues de hecho, digamos,
Sí.
Bolsonaro se fue del país, se fue de Brasil, se fue de vacaciones a Orlando, o sea, digamos, dejando básicamente a sus sin asunto. Y bueno, la verdad que eso también descomprime mucho lo que tiene que ver la relación de la calle, ¿no? Porque la
Sí.
verdad que un bolsonarismo democrático y que desconociendo el resultado electoral, lo único que hacía era que, digamos, enrarecía muchísimo realmente las relaciones entre los brasileños y obviamente entre los argentinos y los brasileños, ¿no? La
Totalmente.
verdad lo que se vivía acá era de que eso, ¿viste? Y entonces, en ese sentido, hay dos elementos. Uno es la actitud de irresponsabilidad, una más de Bolsonaro, el hecho de haberse ido, de haber hecho la transferencia de mando, de haberse ido de vacaciones, bueno, todo un papelón uno tras otro, sin parar. Pero el otro tema también es de que a diferencia de lo que esperaban muchos, que fuese un líder iba a maximizar las diferencias con sus opositores, y bueno, terminó constituyendo un gobierno con muchas caras que nada tienen que ver con el PT, que nada tienen que ver, inclusive caras dirigentes y sectores que ni siquiera lo acompañaron, ni siquiera en la segunda vuelta. A Lula da Silva. Eso habla de una construcción muy generosa, de una construcción muy inteligente, de una construcción que busca consenso en lugar de achicarse, pero sí marcando la cancha claramente con una fuerte diferenciación y dejándolo en una marginalidad muy profunda al bolsonarismo más duro, más antidemocrático, y dejándolo como una expresión mucho más acotada y construyendo una mayoría muy disímil, muy compleja de gobernar, pero que bueno, que la apuesta es que sea muy amplia, ¿no? Porque es la única posibilidad que puede hacer que pueda darle gobernabilidad, si no es con un gran acuerdo nacional, realmente, digamos, el gobierno es muy difícil gobernar con la mitad del país en contra, ¿no es cierto? Eso la verdad que bien vale como una experiencia colectiva y como algo también a observar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya en 2 días de mandato ha revocado algunas medidas y quizás se puede entender que se parece o por ahí tiene más que ver con políticas que pasarían en la Argentina, por ejemplo.
Y es difícil de alguna manera de traspolar. Lo cierto
Sí.
es que lo que hizo fue cumplir con algunos elementos de campañas básicos que estaban en desarrollo y que estaban a golpe de decreto.
Bien.
Falta mucho por hacer. Lo cierto es de que había logrado una primera victoria y acompañamiento por parte de las dos cámaras, ambas cámaras, al incluir en el presupuesto una ayuda social extraordinaria, de que vuelva a dar la bolsa canasta. Realmente, digamos, hay elementos que hacen, que ilumbran un buen algunas medidas que tienen que ver, bueno, así, con el compromiso electoral, que es la recuperación de Petrobras. Que es la eliminación del decreto que permitía la compra libre y la aportación libre de armas para toda la ciudadanía, elementos de alta controversialidad que están posicionados como sus banderas, pero que también habían sido parte de las banderas electorales del propio. La verdad que en ese sentido, las 5 o 6, fueron 20 decretos, todos tienen que ver con eso, tienen que ver también con un cambio en el tema de la explotación minera, con un cambio en el tema de la explotación de los recursos naturales de la Amazonia. O sea, son cosas que realmente son compromisos. No tardó 24 horas en ejecutarlos, y voy a decir, lo que queda por ahora por delante es un gabinete de mucha negociación. Es un Lula da Silva, como contemporáneos de una época, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no?
Sí.
Pero Lula da Silva es el hombre en el mundo que tiene mayor experiencia del ejercicio democrático. Fue 5 veces candidato de ganar, ahora va a ser 3 veces diputado, 3 veces presidente. Ha estado encarcelado por 1 año y medio prácticamente, por 580 días, por un régimen que lo encarceló y que después tuvo que no solamente exculparlo, sino que demostró claramente que había sido toda una maniobra. O sea, un tipo que no solamente tiene 71 años, sino que acumula una cantidad y una experiencia democrática tan profunda que hace que, digamos, Brasil tenga una chance realmente de retomar la vía de la integración, con el cual tiene un compromiso claramente marcado, que lo volvió a marcar y señalar. Y por lo tanto, la Argentina tiene la posibilidad de tener un socio comercial mayoritario relevante y con los brazos abiertos. Que eso es una posibilidad que seguramente nos va a dar mucha más estabilidad a la región y nos va a dar también una posibilidad de tener una visión como país y como región y como continente mucho más próspera que la de tener un presidente que nos ponía de mal ejemplo y que con mentiras nos ponía de mal ejemplo permanentemente y que lo que hizo básicamente es un profundo daño a la integración y que el brasilero promedio, digamos, cuando viene a la Argentina, que a ustedes también les debe pasar, se encuentran con, dicen, no, qué barbaridad, después se encuentran que la barbaridad que a ellos se le puso en los medios de prensa mayoritarios del oligopólico de Brasil es totalmente distinta a la
Sí.
Argentina. Tenemos nuestras dificultades, como la tienen ellos, tampoco están en un jardín de rosas, ni mucho menos. Brasil se encuentra en una crisis económica compleja, en una desigualdad profundísima, que son prácticamente los grandes desafíos que tiene por delante Lula da Silva, ¿no?
Totalmente. Lo decía la vicepresidenta cuando saludaba, decía, amanece un nuevo día en la América del Sur, haciendo referencia a lo que impacta este triunfo por parte de Lula da Silva a América Latina en sí.
Absolutamente, no, nosotros, voy a decir, Scioli, como un excelente político y mediador, logró sacarle muchas cosas importantes en esa relación, pero era una relación contra su propia voluntad. Estamos hablando de un presidente, las diferencias para la Argentina son abismales, porque estamos hablando de un presidente como Jair Bolsonaro que veía a la Argentina como un mal ejemplo, que lo veía como un riesgo político, que lo veía como una amenaza y que lo único que le importaba era la balanza comercial. Y en esa balanza comercial, nosotros, gracias a la habilidad de Daniel Scioli, que en algún momento hay que reconocerlo, y espero que la gente lo reconozca, en esa mediación y con su paciencia infinita, lograba sacar cosas para la Argentina. Esto va a ser una relación distinta. Estamos hablando de una relación con un presidente que tiene una visión totalmente distinta y que nos ve como socios.
Perfecto.
Entonces, en ese sentido, creo que ahí le vamos a notar. Y nosotros, en el pago chico, también lo vamos a notar, porque lo vamos a ir notando. Pero va a ser más lento para nosotros también. Eso es cierto, siempre es más lento, ¿viste? Nosotros estamos en la primera línea, ¿viste?
Sí, tal cual, tal cual. Por ahí, bueno, tener el contacto, ¿no?, con brasileños desde acá, también, bueno, desde Puerto Iguazú, seguramente con brasileños y demás, que por ahí notamos eso, a ver cómo va cambiando este gobierno en el común de la gente, como bien usted decía.
Sí, exactamente. Porque vuelvo a decir, el nivel de hostilidad que tenía hacia la Argentina era increíble. Que sabemos que hablemos de vecindades, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de vecindades. Usted tiene una relación con Uruguay, nosotros tenemos una relación con Ford. Siempre, obviamente, en todas las relaciones de frontera existen controversias, existen diferencias, se profundizan las diferencias para poder establecer o arraigar más su propia identidad, su propio idioma, ¿no es cierto? Siempre existen esas rivalidades, pero no hay odio. En el caso de Bolsonaro se montó una campaña de odio a la Argentina profundísima, y eso para nosotros va a haber una diferencia. Jair Bolsonaro jamás hubiese citado al campeón, a la Argentina, el mundo como ejemplo de decir, digamos, tuvo un capitán de 35 años que parecía estar a bordo de retiro, poniéndose él como ejemplo, como un Messi, y poniendo al Brasil como un equipo como fuera Argentina en el término futbolístico. Eso es imposible para pensar en el bolsonarismo. El bolsonarismo jamás hubiese pensado eso.
Claro.
Jamás hubiese pensado. Esa construcción, que es una construcción cultural, que es una construcción de posición, es una construcción que va a hacer que nosotros vamos a sentir un impacto. Es decir, va a ser un proceso, va a ser un proceso cultural, va a ser un proceso de integración, de sentir más vecinos que enemigos, y bueno, y empezar a construir de alguna manera un relato colectivo que el bolsonarismo había intentado realmente dividirnos, ¿no? Dividirnos, absolutamente.
Entonces, le agradezco muchísimo su tiempo y su análisis, y bueno, estaremos seguramente en contacto.
Bueno, la verdad que para nosotros siempre es un gusto, nosotros con ustedes siempre para nosotros estamos absolutamente hermanados, no solamente por la relación propia de Brasil, sino por la propia historia de radio, así que le mandamos desde acá un enorme abrazo a todos los integrantes de esa hermosa emisora, a tu directora, y bueno, y espero que tengamos un gran año como Radio Pública. Lo cerramos muy bien con el Mundial, con unos picos de audiencia terrible, y la gente, mucha gente que no nos escuchaba, que quedó pegada en el dial, así que la verdad que vamos a tener un gran año, espero, en la Radio Pública.
Y ojalá que sí, que tengan un buen año también en LRA 19.
Fuerte abrazo, muchísimas gracias.